I'm gonna make him an offer again with you.
King Kong ain't got shit on me!
There's no clock on this thing. This is a war of attrition.
You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you.
I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills.
I hate losing more than I even want to win.
You just gotta keep living, man.
The Latin term for that sentiment is carpe diem.
Gonzalo, ¿qué tal? Qué bueno que ya estás de vuelta en Lima.
Hola, Diego. Feliz de estar acá en Lima y acá contigo también.
Estuviste en México. ¿Qué hacías por allá?
Año y medio. Chambeando, emprendedor, Mexican Dream, lo llamamos. Sí, nos fuimos con Benjamín, que es mi socio, hace un año y medio, en pleno COVID, enero 2021, por una serie de razones, pero todas relacionadas a aprender, que era nuestro emprendimiento en ese momento. Habíamos entrado a YC, el batch era de enero a marzo, entonces queríamos como estar súper concentrados y trabajando juntos, y en Lima había cuarentena a las 8 de la noche, entonces era muy difícil trabajar en Lima juntos, y yo sí creo que cuando quieres empezar algo, es importante hacerlo en persona, al menos los founders que estén cerca, para poder avanzar todo más rápido, pensar, ser creativos. Entonces fuimos por eso, un poco también porque definitivamente, si es que vamos a querer levantar capital, es mucho más fácil levantar capital diciendo estoy en México y voy a tomar México que estoy en Perú. Voy a tomar Perú, la gente ni siquiera sabe si Perú tiene mar en Estados Unidos en promedio. Entonces, sí, sonaba estratégico y también porque México es bravazo. Nos íbamos a ir por 2 meses, nos terminamos quedando por 1 año y medio.
Qué chévere. Te quería tener en el podcast porque fuera que eres inteligente y emprendedor, has emprendido en una industria que a mí me encanta, que es educación. Todo lo que es e-learning le veo demasiado potencial. Y has hecho cosas en verdad bien interesantes. Ya has pasado por 2 emprendimientos. Ahora también estás trabajando en una empresa increíble relacionada a educación. Entonces, en verdad tenemos un montón para conversar. Pero para los que no te conocen, no saben un poco los emprendimientos que has hecho, ¿cómo llegaste a emprender en primer lugar? Porque lo hiciste bien temprano. Yo considero que empecé a emprender temprano en la universidad, tipo sexto, séptimo ciclo, casi octavo en verdad. Tú lo hiciste ya como iniciando la universidad.
Sí, de hecho, el primer emprendimiento que empezamos con Benjamín, que es mi socio, con quien he emprendido desde que empecé, lo empezamos cuando yo estaba en tercer ciclo de universidad. Benjamín se había quedado 1 año más en el colegio porque había hecho el bachillerato. Y lo empezamos porque nosotros damos clases particulares a niños del colegio, matemáticas, ciencias. Y en un momento ya no te podíamos enseñar más horas, teníamos un montón de mamás que quería que enseñemos. Y comenzamos a pensar cómo atendemos a más alumnos. Empezamos a dar clases grupales. Benjamín dijo, mi mamá tiene un tercer piso de su nido que no usa, podemos dar ahí. Vamos a quedar clases grupales ahí. No era tanto un emprendimiento, era cómo podemos nosotros enseñar a más alumnos, ¿no? En vez de cobrar por un alumno, cómo cobramos por 10, cómo podemos hacer que 10 personas aprendan.
¿Pero cuál era la razón ahí? ¿Era tener un ingreso extra? ¿Les gustaba? Porque mucha gente a esa edad está pensando más en fiesta que en empezar un negocio mientras también están en clases.
Sí, era porque queríamos hacer un ingreso extra más grande. Ya teníamos un ingreso extra, que era de las clases particulares que dábamos, y nos gustaba hacerlo, ¿no? Entonces, creo que normalmente ese es el mix con el que empiezas algo a emprender, sobre todo cuando eres joven. No te gusta hacer algo, y aparte genera dinero y dices, ¿cómo lo hago más? Y comenzamos a dar clases grupales y nos gustaba más enseñar grupal que particular porque hay más niños, ¿no? Nos gusta enseñar a chicos en secundaria, inicialmente cuarto, quinto y media, nosotros éramos 2 años mayores, entonces era divertido.
¿Te fue bien en el colegio o no? Porque mucha gente dice, ya no quiero ni tocar los temas del colegio otra vez.
No, sí me fue bien, nunca fui el mejor, pero me fue bien. Se me hacía sencillo poder enseñar los temas. O sea, revisaba un poco antes de las clases siempre, ¿no? Porque quería enseñar una clase de física y no me acordaba muy bien, no sé, cuál es la fórmula de la corriente alterna, pero la revisaba y la enseñaba. Pero me gustó, o sea, más que enseñar, como lo que me gustaba, más que poder compartir contenido, era la interacción humana, ¿no? Que hay cuando enseñas, solo porque se forman vínculos bien bonitos y así empezamos, en verdad. Algo que nos gustaba hacer, cómo generamos más ingresos de esto.
Tú estudiaste economía en la Pacífico, ¿no?
Sí. Nunca he ejercido.
Como la mayoría, muchos no ejercen su carrera.
¿Tú qué estudiaste?
Yo estaba en ingeniería y bien, me gustaba. Lo único que no me gustaba más que nada era tipo química. Era bueno en matemáticas, entonces todos los cursos de matemáticas, física, más relacionado. Pero todo lo que era química no me gustaba tanto. Yo en verdad, en el segundo ciclo ya sabía que quería emprender. Entonces, cuando ya medio que tomas esa decisión, tu ponderado te deja de importar tanto, me cambié de carrera y ya estaba en todas mis clases medio que viendo ya qué negocio digital puedo empezar estando en clases, ¿no? Demoró hasta tipo sexto, séptimo ciclo que en verdad ya decía que eso iba a ser una agencia digital, pero de cierta manera he ejercido mi carrera, ¿no? Igual todo lo que aprendí para una agencia digital lo aprendí en internet, ¿no? Porque ni una universidad te enseña esos temas, o sea, anuncios digitales, hacer páginas web, ninguna. O sea, ahora recién hay institutos que empiezan a salir con esos temas, ¿no? Enseñamos ahora, por eso también me interesa todo lo de e-learning, ¿no? Nosotros tenemos, aparte de la agencia, un negocio de educación de todos esos temas de marketing digital. Pero, bueno, volviendo a ti, empezaron a escalar clases, grupales, niños.
Sí, entonces al inicio el lugar donde enseñábamos tenía dos salones, ni siquiera no eran salones, eran cuartitos que acondicionábamos, ¿no? Uno usaba yo, uno lo usaba Benjamín, y enseñábamos lo que podíamos enseñar. Pero solo nosotros estudiábamos, nosotros podíamos enseñar una hora limitada de horas al día, y no podíamos enseñar todos los días. Y cuando no podíamos enseñar igual más clases, por más que eran grupales, comenzamos a pasar la voz a nuestros amigos, oye, ¿quieres enseñar? Ya, buenazo. Y en verdad, como que medio que descubrimos la pólvora en ese momento, no fuimos los primeros obviamente, pero las clases grupales eran súper rentables para todos. El profesor que le enseñaba a 10 alumnos era millonario. Pues, o sea, nosotros, un profesor cuando le enseñaba a 10 alumnos, en ese momento le pagábamos creo que 150 soles.
¿Cuánto cobraban por alumno?
60 soles.
Para los que no saben, soles es en dólares menos de 20 dólares.
Sí, como entre 3, ¿no? Entonces, claro, nosotros cobramos por alumno 20 dólares. Entonces, con 10 alumnos, teníamos 200 dólares de la clase y al profesor le pagábamos como 50 dólares. Y el profesor con 50 dólares era un chico en primer ciclo de universidad. Se sentía rey. Yo me acuerdo que uno de nuestros profesores calculaba su... como que lo que le pagábamos a la semana, con cuántas salidas al cine, como que podía tener con lo que le pagábamos. Y era, le pagamos una clase y dice, uy, 3 salidas al cine. Y era...
Feliz.
Claro, feliz, nosotros también éramos más felices. Y poco a poco, claro, te das cuenta, oye, puedo generar este valor a los alumnos, al profesor, a mí, quieres comenzar a escalarlo, ¿no? Comenzamos a contratar a más profes, después ya no entrábamos en el nido, porque no había mucho más espacio. Comenzamos a decir ya cómo llevamos a más alumnos, clases particulares. Un momento abrimos otro local en La Molina. Nos dimos cuenta que las clases particulares como que en casas escalaban más. Y así nos fuimos metiendo, ¿no?
¿Y ese espíritu emprendedor de dónde salió?
Yo creo que de la necesidad, ¿sabes? En mi caso, al menos. Yo me acuerdo cuando estaba en primer ciclo de la universidad. Y mi papá me dijo, te voy a dar tu carro. No en primer ciclo, perdón. En tercer ciclo. Te voy a dar tu carro. Había cumplido 18 años. Pero no te va a pagar ni la gasolina, ni el mantenimiento, ni nada.
Ni la salida con la flaca, nada.
No, nada. Ahí está, y tú mira cómo lo haces, ¿no? Entonces, claro, tenía mi carro, lo quería manejar, pero para manejarlo tenía que poner la gasolina, hacerle el mantenimiento, pagarle seguro, pagar las salidas, ¿no? Y eso fue como lo que me comenzó a motivar. ¿Qué hacemos? También, o sea, mi papá es emprendedor, imagino que eso puede haber afectado en algo, ¿no? Por más que no lo quiera admitir.
Te hablaba de negocios toda la vida.
O sea, sí, me hablaba de negocios y lo escuchaba, ¿no? Todo el día hablando por teléfono, solucionando problemas.
Pagando fuegos.
Yo una memoria que tengo muy clara de mi papá es él sentado en su silla con el celular abierto con la calculadora. Tipo, calculando números mentales. Entonces, claro, todos esos estímulos de hecho te acercan, ¿no? Te hacen verlo como algo normal y de todas maneras, las emociones también se transmiten de alguna manera u otra, ¿no?
¿Y cómo conseguían estos alumnos? Obviamente tienes que vender a la mamá, me imagino, en la mayoría de los casos, al mamá, al papá. ¿Cómo hacían eso? Porque mucha gente dice como que está bueno, sí, conseguir el profesor, sí, pero ¿cómo llenas el aula?
Es que era boca a boca, en verdad. Creo que todo... Y es una filosofía que yo tengo bien, bien fuerte en general como emprendedor. Cuando el producto es muy bueno la distribución en general es sencilla. Cuando la gente quiere mucho tu producto, lo necesita, y es muy clara la diferencia de propuesta de valor versus la competencia, ¿no? En nuestro caso específico, nosotros nos hemos especializado en saber cómo enseñarle a alumnos como que de secundaria, segundo, tercero, cuarto, de media, que eran jóvenes, sabíamos cómo hacerlos que se maten de risa. Nos hemos especializado en ciertos colegios con cierta currícula. Entonces, las clases, o sea, la experiencia que damos a los alumnos era increíble. Entonces, los alumnos iban a la clase sin pelearse con el papá, que es la típica. No, mamá, ¿sabes qué? No. El alumno iba feliz a la clase, la mamá era algo nuevo, porque para la mamá siempre es, o en comúnmente era pesado que el hijo vaya a su clase. Otra mamá le contaba a otra mamá y así iban yendo alumnos. En verdad, no teníamos una estrategia de distribución muy clara en ese momento.
¿Y tú y Benjamín se repartían funciones o no?
Sí, o sea, de hecho, cuando nosotros recién empezamos, la primera mitad del 2018, los dos vivíamos en Lima, pero la segunda mitad del 2018 Benjamín se fue a estudiar afuera. Benjamín estudió en Inglaterra. Entonces,
¿él también estudió economía o algo distinto?
Él estudió PPE, que es Politics, Philosophy and Economics.
Ya, que es común, ahí hay varias, gente, varias personas famosas que como...
La carrera de los primeros ministros.
Sí.
Entonces, claro, o sea, nosotros de hecho cuando empezamos las clases grupales lo pensamos para ese primer semestre del 2018, generamos algo más de ingreso. Pero como vimos que funcionó tanto, cuando Benjamín sigue, dijimos, oye, hay que seguir haciendo esto, ¿no? Nos encontramos una manera en la que él podía hacer, se encargaba de todas las cosas que podía hacerlas desde lejos. Por ejemplo, nosotros habíamos creado ya sistemas súper sencillos, pero en Google Sheets, entonces actualizarlos, eso, y yo las cosas más operacionales, presenciales, ¿no? Que se tenían que hacer, no sé, pagos en el banco. Y en verdad desde ahí empezamos a trabajar remoto. Yo he trabajado remoto con Benjamín mientras él estaba en la universidad por 3 años. Y sí, o sea, creo que desde siempre teníamos bien marcadas cosas que cada uno disfrutaba hacer más que el otro. O sea, Benjamín siempre le había gustado como la página que teníamos en Squarespace hecha por nosotros mismos, cómo la hacemos más, tipo, bacán, la diseñamos mejor, cómo le generamos un mejor branding, cómo hacemos alguna automatización para... O sea, todas esas cosas de producto le han gustado mucho, siempre me ha gustado mucho cómo hacemos que esto se vuelva más grande, que escale operacionalmente, que todos sean felices todo el rato, ¿no? Entonces, y hasta ahorita nos repartimos las labores de manera bien similar que desde un inicio.
¿Y cómo así con Benjamín? O sea, sé que es de tu promoción del colegio, pero...
Sí, o sea, Benjamín era mi pata desde el colegio y... O sea, era uno de mis mejores amigos, o sea, hablamos un montón y en verdad ni me acuerdo. Algún día estaba hablando de que los enseñábamos, queríamos enseñar más, me dijo, mi mamá, tienes tenido. Medio que así, ¿no? Creo que fue porque conversábamos mucho, entonces en algún momento dijimos, oye, hagamos esto, ¿no? Pero no fue tan como... estratégico en el sentido, o sea, cuando yo veo ahora un montón de gente me pregunta, oye, ¿cómo eliges tu co-founder? O sea, fue como que no fue tan estratégico, no pensé, ah, Benjamín le gusta hacer esto y es bueno en esto. No, simplemente fue ahí algo que, como en general, esos primeros años del emprendimiento fueron más como, oye, esto está funcionando, ¿cómo seguimos haciendo que funcione mejor? ¿No? Fue bien...
Se llama Check, ¿no? No mencionamos, creo que el nombre del negocio.
Se llamaba Check, de hecho al inicio se llamaba Asesorías IGCSEC de Chacarilla.
Y a lo más específico posible.
Sí, es que lo que pasa es que nosotros de hecho cuando empezamos estas clases grupales, habían otros exalumnos de nuestro colegio, mayores, 4 años mayores, que habían creado un negocio que se llamaba Asesorías IGCSE. IGCSE son esos exámenes internacionales que damos en los colegios británicos. Tenían ese negocio que se llamaba Asesorías IGCSE, que era en Miraflores, y les iba bien, tenían varios alumnos que iban. Entonces... nosotros dijimos, podemos franquiciar la marca y lo abrimos en Chacarilla para toda la gente que viene a Molina, ¿no? Por Chacarilla, Surgo. Y entonces dijimos, ya, quedamos en un acuerdo con ellos, creo que les pagamos 15% de los ingresos y abrimos la sede de Chacarilla, ¿no? De esa academia, pero la rompimos ese primer año. Y claro, después ya dijimos, hay que crear nuestra propia marca, ¿no? Si queremos crear algo grande. Y de hecho, Check, el nombre de Check viene de un chiste inicial con Benjamín, que era el Chacarilla Education Center. Y al final terminó siendo Check, y Check terminó siendo el nombre de nuestra primera startup, ¿no? Pero...
Son súper buenos negocios, estos de educación y de enseñanza presencial en formato grupal. Por ejemplo, yo conozco esta empresa que se llama Educa, de Alonso Alegre y María Paz, su esposa, que ellos enseñan a chicos, chicas de últimos años del colegio, primeros ciclos de universidad, a llevar el SAT y la han roto. O sea, son los mejores en Latinoamérica, sin duda, de ayudar a personas a entrar a Stanford, Harvard, las universidades, ¿no? Y les va súper bien, y es súper rentable. Y eran ellos dos que lo hicieron y lo escalaron, y eventualmente, obviamente, contratas a profesores, pero hasta el día de hoy, Alonso, es más el educador. María Paz trabaja un poco más el día a día, el detrás, la relación con los alumnos y los papás, pero ¿qué es lo que más te gustó de Check? Porque buen negocio es, hicieron plata, es escalable. Hoy en día ya con todos los temas digitales, que ahora hasta puedes pregrabar cursos y enviar documentos mucho más fáciles. Ahora también hay cosas como Zoom. Entonces técnicamente no tendrías que tener un espacio físico. Eso obviamente reduce los costos. Pero ¿qué es lo que más te gustó a ti de haber empezado Check?
A mí me encantaba y me encanta enseñar. Pero siempre he tenido una preferencia bien fuerte por enseñarle a alumnos con los que me puedo relacionar más. ¿Sabes? Siempre, como te decía, me gusta enseñar a gente cuarto, quinto y media. Y hasta ahora, bueno, mis alumnos, que en ese momento ya no enseño clases particulares hace un buen tiempo, pero me encuentro a mis alumnos que ahora tienen 22, 21, y es una relación bien cercana que tenemos. Y nos saludamos en la calle, ¿cómo estás? Y me cuentan, y me quedo hablando. Ahora,
salvaste mi verano, te dicen.
Sí, más que salvaste mi verano, se acuerdan, oye, te acuerdas, y te hablan como que no como si fueras profe. De hecho, el otro día me encontré con un ex alumno mío que ahora es artista y me está contando de todo su proceso creativo, ¿no? Y eso me gustaba mucho, formar esas relaciones con mis alumnos. Pero también de la parte de emprendedor, en general me encantaba poder saber cómo constantemente hacía la solución más eficiente, ¿no? Y de hecho, por eso fue que terminamos creando algo con tecnología, porque en algún momento ya nos dimos cuenta. Ya no podemos mandar a más profesores a casas, ¿no? Crece muy lento y comenzamos a explorar nuevas soluciones, ¿no? Y entonces eso es algo que yo siempre disfruto, ¿no? ¿Cómo llevamos eso al siguiente nivel con todo lo que implica, ¿no? ¿Cómo hacemos que siga proveyendo el mismo valor, ¿no? Pero cómo lo hacemos más eficiente, cómo vamos solucionando, eliminando una barrera a la vez. Es algo que es lo que más disfruto en general, ¿no? Cómo hacemos que algo crezca más. Constante.
¿Y qué significó eso para ustedes? O sea, ¿qué era llevar el siguiente nivel para Check?
En un momento, y eso fue cuando hicimos la transición de que Check sea el Chacarita Education Center, las clases, a que sea una plataforma digital, nosotros dijimos como que ya queremos, estamos impactando, en ese momento ya habremos tenido más de 1,000 alumnos, no sé.
Pero 1,000.
O sea, históricos, ¿no? No, pero claro,
¿en cuánto tiempo?
En 3-4 años. Era un montón de alumnos. O sea, es que teníamos casi el monopolio entero de las clases de un colegio que era bien grande. Entonces, ¿cómo se haría? Pero ¿cómo pasamos de haber atendido a 1,000 alumnos a dentro de 3-4 años atender a 100,000? Y se nos hacía bien difícil creer, ¿no? Que era una cuestión de seguir expandiendo y poniendo más profesores particulares. Y comenzamos a pensar cuál es. O sea, fundamentalmente, ¿qué estamos resolviéndole al papá, al niño? Y nos dimos cuenta, es muy sencillo. El colegio le exige 10 en promedio, le puede proveer al alumno 6, y ese 4 tiene que conseguirlo de otra parte, ¿no? Entonces estamos ofreciendo ese 4 a través de clases particulares, ¿no? Clases grupales. Y nos pusimos a hacer, ¿pero cómo podemos hacer para que el colegio, en vez de proveer 6 y exigir 10, pueda proveer 10?
O sea, pasaron de B2C a B2B, a vender a empresa, en este caso colegio.
Al colegio, sí, o sea, porque al final ese es el problema fundamental, ¿no? ¿Cómo lo que hace la tutoría es cierra la brecha entre lo que ofrece el colegio y lo que espera el colegio. Entonces, ¿cómo hacemos que el colegio pueda ofrecer todo lo que espera del alumno? Y fue cuando comenzamos a crear esa plataforma digital que nosotros vimos que tenía un espacio muy claro en el mercado. Ahorita el colegio como hace algunas cosas, ¿no? Para poder solucionar esas brechas que faltan, pero el recurso primario del colegio que te da es el libro de texto. Todos los colegios, sobre todo en América Latina, hay una cultura de que los libros de texto en los colegios se compran todos los años. En Estados Unidos, en Europa no es así. El colegio tiene el libro de texto que lo dura 10 años, 20, y el niño va al colegio, se lo prestan, en su cuaderno escribe, ¿no? Y después luego al final del año y ese libro se usa 20 años. Acá los libros de texto santillanes, SMS,
son caros.
Son caros y se escribe encima del libro de texto, se malogran, entonces solo se puede usar una vez. Entonces todos los años, ya no me acuerdo cuál es la cifra exacta, ¿no? Pero el papá promedio se gastaba como $150 en libros de texto. No más, creo. Pero algo así, como $200. Entonces dijimos, bueno, el libro de texto, los papás pagan por el libro de texto, no le genera ningún valor a nadie. El niño nunca, de manera voluntaria, dice, uy, no entiendo algo, voy a ver en mi libro de texto.
Nunca.
Entonces dijimos, ¿cómo hacemos que en verdad, en vez de que los papás paguen por el libro de texto, que el niño no va a usar, paguen por algo, podemos hacerlo más barato y que el niño le sirva, ¿no? Y ahí fue cuando comenzamos a crear Check, ¿no? ¿Y
qué significó eso? ¿Qué era la plataforma?
Era una plataforma... A ver, te puedo decir la manera en la que lo describíamos. Era una plataforma adaptativa de aprendizaje asíncrono. Lo que significa eso era una plataforma que tenía videos, algo de texto, preguntas, que se ajustaba al nivel de cada alumno. Entonces empezamos por matemáticas. Entonces, por ejemplo, si tú estás en tercero de media... La plataforma lo que hacía era, a través de preguntas, detectaba cuál era tu nivel. Ah, mira, Diego está en nivel intermedio. Entonces tenemos que darle primero este tipo de contenido, entre videos, preguntas, ejemplos, para que pueda avanzar a lo más complicado.
Solo que te pare porque quiero, a nivel técnico, porque me interesa muchísimo. O sea, yo empezaba y hacía un examen y me sacaba, ponte, 7 sobre 10. En mi examen. Y eso me decía ya, Diego, eres nivel 7 sobre 10, anda al file de 7 sobre 10, o era algo más automatizado.
Era un poco más automatizado. Entonces, lo bacán era que se ajustaba al ritmo del alumno, ahorita te explico un poco más, pero también lo ajustamos a la currícula del colegio. Porque lo que nos habíamos dado cuenta es que todos los colegios en América Latina comparten el 98% del contenido. Todos van a aprender álgebra, aritmética, geometría. Algunos lo van a llamar de una forma, otros lo van a llamar de otra forma, pero al final son los mismos conceptos. O competencias, como le decían en el Perú, creo que ahora se sigue llamando competencias. Pero cada colegio ordenaba su currícula de manera diferente, ¿no? Algunas cosas lo veían en tercero y media, eso mismo otro colegio lo veía tal vez en segundo, algunos en el cuarto bimestre, algunos en el primer bimestre. Sí,
y no todos los colegios dividen a sus promociones por niveles, por ejemplo.
Tal cual, ¿no? Entonces... El libro de texto muchas veces fallaba en eso, ¿no? Porque el colegio al final tenía su propia currícula, entonces el nivel del libro de texto se ajustaba necesariamente, por ejemplo, el Santillana cuarto de media no se ajustaba a lo que el colegio A te enseña en cuarto de media. Entonces nosotros creamos esta malla de contenido gigante y a cada colegio nos pasan sus sílabus, nosotros tenemos un sistema que podíamos, medio que de manera bien sencilla, asignar a, ok, dado ese sílabus, esos son los contenidos que necesita. Entonces tú como Diego entras a tu plataforma de... El colegio era digital y ya de frente veías todo tu currículo, pero como lo tienes tú para tu colegio. O sea, tu sílabus que te dan impreso, tal cual, ordenadito así. Uh-huh. Entonces, como que la primera, ordenado por semanas, habían diferentes, o por semanas o por competencias, dependiendo de lo que quería el colegio. Tú podías ver, semana 1 ya me toca aprender esto. Entonces tú entrabas y funcionaba en base a medallitas. Entonces, claro, tenías una sección que eran...
Era como gamification.
Las actividades, entonces tú ibas resolviendo y dependiendo de si es que habías respondido bien las preguntas, si es que habías usado pistas o no habías usado pistas, la plataforma te decía, medalla de plata.
Pistas, qué buena.
Sí, había medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro y medalla de diamante. Entonces tú ibas viendo eso, entonces como que llegabas a medalla de plata y a partir de eso ya la plataforma te decía, tal vez te falta repasar estos conocimientos previos, que tal vez no están en tu sílabo ese año, pero están en tu sílabo del año pasado. Entonces te daba un enlace para que puedas ver el conocimiento previo. Inclusive tenías, yo me acuerdo, intentos por día. Entonces solamente podías intentar hacer como que sets de preguntas. O sea, un set te da una medalla.
Sí, un set, un grupo de preguntas.
Ajá, un grupo de preguntas. Solo podías hacer 3 al día. Y la manera de recargar eso era corroborando que, por ejemplo, entonces yo me saqué medalla de plata en mi último intento. Ya no puedo hacer más por hoy. Pero si es que yo entraba a los conocimientos previos que la plataforma me decía que necesitaba, y validaba que lo sabía, siendo los problemas de ese, me daba un intento más. Entonces era así, ¿no? Entonces te permitía como alumno ir a tu propio ritmo.
¿Y cómo crearon esto? O sea, esta plataforma, ¿contrataron a un desarrollador, una serie de desarrolladores? ¿Lo hicieron tú y Benjamín?
No, teníamos un equipo.
Porque para entonces, claro, ya tenían muchos alumnos. más de 1000 como mencionas, eso ya con esa caja, ¿cómo se fue formando este equipo?
Claro, lo que nosotros hicimos fue, felizmente fuimos muy prudentes con Benjamín, entonces cuando teníamos el negocio que iba bien, el primer año, creo, 2015, repartimos algo entre nosotros. Y después todo lo metíamos a caja, porque sabíamos que íbamos a querer crear algo más grande después. Y el primer año, o sea, el 2018, que ya empezamos a ir a full a la parte tecnológica, mantuvimos en paralelo el negocio para poder seguir dándole
el cash cow.
Flujos. Ajá. Y sí, o sea, nosotros armamos nuestro equipo tech, pero nos costó muchísimo. Básicamente por inexperiencia, ¿no?
Y no es fácil, teniendo experiencia igual no es fácil.
Tienes
experiencia,
son caros. Son caros y sobre todo cuando eres un fundador técnico, o sea, básicamente, si es que no puedes tú construir por tu propia cuenta tu
cada cambio tiene que estar contratando a alguien, sale mucho más caro.
No, eso, y aparte que no tienes la capacidad para discernir quién es bueno y quién es malo. Porque es algo tan complejo y tan lejano a las habilidades promedio de la persona que puede venir una persona que es muy mala, pero no sabes si es que es bueno o mala. ¿Cómo sabes si es que el código lo hace bien, si tiene buenas prácticas? Es bien difícil de saber. Entonces nos equivocamos mucho y poco a poco fuimos entendiendo cómo funcionaba, ¿no? Benjamín y yo, Benjamín un poco más que yo, nos manejamos igual en código. O sea, nosotros para las versiones iniciales de Check programamos nuestros sistemas en un lenguaje que se llama Google Apps Script, que es como JavaScript.
¿Cómo aprendiste eso?
En el colegio habíamos llevado Computer Studies, que era un curso como que duraba 2 años, donde no te enseñaban Google Apps Script, pero ya ni me acuerdo qué lenguaje aprendíamos. Pero algo aprendías, ya no me acuerdo. Y
¿te gustó?
Y entiendes la lógica, ¿no? Y el Google Apps Script, o sea, lo comenzamos a aprender de YouTube. En la universidad yo también había llevado como, Visual Basic, no sé si conoces en Excel. Entonces también te da la cierta noción, ¿no? Pero sí, o sea, poco a poco fuimos aprendiendo cómo armar el equipo tecnológico, comenzamos a encontrar personas en las que podemos confiar, que nos podían ayudar y ya, pero sí, teníamos nosotros en Check, fue evolucionando, pero sí, nuestro equipo llegó a ser no muy grande, pero de 4 ingenieros super pros, y lo loco es que esos 4 ingenieros super pros se quedaron con nosotros para el pivot de Prendea, y alguno sigue trabajando con nosotros ahora en ClassDojo. Entonces, fue un proceso de aprendizaje largo, ¿no? Y creo que no hay muchos atajos. O sea, claro, puedes hablar con gente que sabe, pero creo que asumir, y eso es algo que siempre leo a la gente que me pregunta, tú tienes que asumir que tú vas a tener que armar tu equipo de tecnología y que no vas a poder al inicio y que va a ser doloroso y te va a costar. Pero si es que esa es la única manera de aprender, ¿verdad? ¿Cómo lo armo? ¿Cómo me comunico con un ingeniero? ¿Cómo puedo yo verificar si es que estamos avanzando como quiero o no? Porque nadie te lo va a explicar. Tal vez, claro, puedes llevar un curso, ¿no? Pero creo que es como emprender, ¿no? Al final
Es decir que sí puedes y de ahí averiguas cómo
hacerlo. Exacto, es ya mandarte. El primer ingeniero que contratamos nos costaba 1000 soles, era un practicante. Y era su primera práctica.
Sí, pues está bien barato para un programador.
Costó bien barato, pero dijimos, en verdad, no, era la primera práctica de un estudiante de ingeniería de sistemas, yo no me acuerdo qué universidad, pero, o sea, no era ni siquiera un programador, era un estudiante que estudió ingeniería de sistemas y que había empezado a programar. Y con esa persona comenzamos a aprender, ¿no? Y poco a poco nos comenzamos a dar cuenta de algunas cosas y fuimos como contratando a gente un poco mejor, ¿no? Y creo que eso es una buena ruta, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿y cómo, ya, crearon la plataforma, crearon la primera versión de la plataforma, cómo lo vendían? Porque, de nuevo, estamos asumiendo que han transicionado de B2C, o sea, de vender a los papás, a vender a los colegios. ¿Cómo era esa primera interacción de, oh, eres un 6, déjame llevarte al 8?
Ya, o sea, nosotros le teníamos que vender al colegio. La manera en la que funcionaba la compra del libro de texto, que es lo que teníamos que reemplazar, era que el colegio decía, nosotros este año vamos a dar el libro de texto Santillana. Lo ponían en la lista de útiles y el papá tenía que ir a comprarlo a donde sea. Lo que tú tenías que convencer era loco, porque el que te pagaba es el papá, pero el que tomaba la decisión de qué comprarse en el colegio. Tú tenías que ir a donde el colegio y decirle, esto es mejor material que tus libros de texto. Y literalmente era tocando puertas. Ir a cada colegio, buscar como sea contactos. Nosotros hemos buscado... literalmente, si es que estuviese en eso, en ese negocio aún, tú hubiese preguntado antes de la entrevista o después, ¿conoces algún profesor en algún colegio? Así, yo, tipo, cada reunión que iba, ¿Conoces a alguien en algún colegio? O sea, ni siquiera en este, en algún colegio. Ah, sí, creo que mi mamá tiene una prima segunda que enseña en el colegio X. Y ya yo te iba a estar reventando el teléfono por una semana entera para que me contactes con tu mamá, para que me contactes con la mía. Y así, ¿no?
¿Tenían una primera versión de la plataforma para mostrar o era todo una idea?
No, sí tenía. O sea, nosotros, claro, teníamos una versión inicial de una plataforma bien mala. Pero ya teníamos diseños de la mejor plataforma. Entonces, medio que nos ingeniamos para enseñarle al colegio una mezcla de ambas. La versión maquillada. Y así poco a poco los colegios comenzaron a hacernos caso, a comprar. No a comprar, ¿no? Al inicio tenías que ofrecerles pilotos.
Era una suscripción.
Era una suscripción por alumno. Ajá.
¿Qué cobran por alumno? En un inicio, me imagino que ahí subió el precio.
Por curso, cobramos, creo que eran $12. $12. Era mucho más, o sea, la mitad del libro.
¿Y ustedes crearon estas preguntas? ¿Las crearon ustedes o las tercerizaron y dijeron a un profesor de matemáticas? Ya, imagínate que tienes que enseñarle a alguien de tercero de media, ¿qué pondrías?
La primera versión con la que conseguimos los primeros pilotos, o sea, nosotros conseguimos nuestros primeros 15 pilotos con esa versión chacrasa, ¿ya? Que la creamos.
Chacrasa es malísima para los no peruanos.
Que la creamos con estudiantes recién egresados de quinto de secundaria. Ya, o sea. Y con diseñado, o sea, no tenemos mucho dinero, tenemos nuestro dinero que habíamos ahorrado, pero dijimos, ya, con eso podemos crear algo suficientemente simpático como para poder mostrar a los colegios para que nos den un piloto. Cuando conseguimos nuestros primeros pilotos, ahí ya pudimos levantar algo de cash, porque ya dimos validación. Se nos habían dado pilotos los mejores colegios de Lima, desde tipo Innova Schools, que era un potencial grupo de 50.000 estudiantes, hasta colegios como el Marca, el Casuarinas, ¿no? Entonces, ya teníamos algo de tracción como para ir donde el inversionista y decirle, oye, mira, esos colegios nos semi-quieren, ¿te interesa entrar o no? Entonces, cuando ya levantamos la primera ronda de inversión que levantamos, que fue chica, ya pudimos comenzar a invertir más en contenido y en tecnología y en eso, ¿no? Entonces, ya la siguiente versión del contenido, nosotros contactamos a todas las personas que históricamente habían escrito algún libro de texto de Santillana, de SM, de Core, fue cualquiera. Oye, necesitamos que nos ayudes a crear este contenido, ¿no? Y armamos nuestro equipito de creadores de contenido y lo fueron creando. Y era un proceso. Y eso fue un aprendizaje que me llevó ahí, ¿no? Era un proceso que no entendíamos para nada cuando empezamos a hacer eso. Todo nos salió mal creando contenido. No cumplimos ninguna fecha. El costo se triplicó.
Esa es típica, la del costo.
Caos, ¿no? Pero bueno, así aprendes, ¿no?
¿Todo esto estando en la universidad o no?
No, esto ya fue egresados de la universidad, ¿no? O sea. Empezamos a crear la primera versión de esto en el último ciclo de universidad y ya en el 2018, en julio, que terminamos la universidad, empezamos a trabajar full time en esto.
En ese momento, cuando ya habían creado la plataforma y ya estaban en sus primeros colegios, ¿tú qué pensabas que iba a ser este negocio? ¿Iba a ser el negocio de tu vida o en ese momento era como que algo que estoy haciendo ahorita porque es lo que tengo?
No, iba a ser el negocio de mi vida. Era obvio que iba a ser el reemplazo de los libros de texto. O sea, no había razón. O sea, yo en mi mente, de nuevo, de persona de 21 años, novata, decía, el producto es mucho mejor que el producto que están usando las personas. Es más barato. Por ende, tienen que comprarlo todos los colegios.
¿Y hasta dónde lo llevaron?
De América Latina. Llegamos a implementar 3 colegios en México.
¿En Perú cuántos?
En Perú, como 20.
Ya.
Y yo creo que había una trayectoria, pero ya habíamos encontrado. O sea, nosotros empezamos full time en esto en el 2018, en la mitad del 2018. Durante todo el 2019 comenzamos a implementar más pilotos y a crear mejor producto, habíamos levantado algo de cash. Y en ese proceso nos dimos cuenta de demasiadas fallas que tenía el modelo, ¿no? Desde lo como que poco ágil que era la venta al colegio, que era un ciclo de ventas de como 18 meses para que te puedan efectivamente pagar.
¿18?
Porque tienes que darle primero un piloto. Y el piloto tiene que durar por lo menos medio año. Pero después, o sea. Imagínate, te voy a dar un timeline tentativo.
Solo para saber, ticket promedio, o sea, un colegio por lo general, ¿cuántos alumnos?
Un colegio, ponía. Imagínate, un colegio promedio, o sea, empezamos con secundaria. Tenía en secundaria 200 personas, entonces si es que le vendías un curso, costaba, imagínate, $15, eran $3,000 por ese colegio. Pero si vendías dos, 6,000, si vendías tres, 9,000, no estaba mal, ¿no?
¿Y eso desde la prueba?
No, la prueba era gratis. Porque el colegio es una entidad sin presupuesto constante. Nunca tiene presupuesto. Porque recibe pagos mes a mes, pero hay un montón de morosidad. Entonces, te explico más o menos cómo funciona la línea del tiempo. Imagínate, yo ahorita, agosto, voy a tu colegio y te digo, Diego, tengo esta plataforma que va a cambiar la manera que aprenden los estudiantes. Me dices, buenazo. Probemos. Ningún colegio te va a comprar de frente. Probemos. Entonces ya, mientras que implementamos el piloto, lo implementamos en septiembre. Entre septiembre y fin de año lo probás, oye, efectivamente es bueno. Pero ya no te podían comprar para el próximo año porque habían llegado al acuerdo en septiembre, julio, depende, con la editorial a la que le iban a comprar el libro de texto. Entonces el siguiente año, recién le podías vender para el siguiente año. Entonces ahorita estamos en 2022, ya, buenazo, el piloto funcionó bien en el 2022. Y dicen, ya, bueno, yo te compro para el 2024. Y en ese periodo de un año también se puede caer la venta, puede pasar Dios sabe qué cosa, ¿no? Y aparte, son 18 meses en los que no has podido cobrar nada. Entonces, eso fue uno de las fallas que encontramos en ese modelo. Había mucho costo hundido. Justamente como no te podían confirmar. Claro, dicen, te voy a comprar para el 2024, pero al final, hasta que no te paguen, no es confirmado que te van a comprar. Entonces no sabes muy bien si es que el producto sirvió o no sirvió, porque el profesor te puede decir, sí, te voy a comprar para no quedar mal contigo, te firman hasta un convenio, pero al final no tienes esa velocidad de ciclo de feedback para saber mi producto funciona o no funciona, ¿no?
¿Y en ese momento habían dejado check?
¿Cómo que habíamos dejado check?
O sea, en ese momento cuando ya estabas en varios colegios acá en Perú y ya habías entrado a México, ¿check sigue existiendo?
Las clases.
Las clases.
No, las clases las hicimos hasta el final del 2018.
Y a eso felizmente te daba algo de buena caja.
Sí, y en el 2019 adelantamos algo de cash, que como te digo, nos lo volamos de manera muchísimo más rápido de lo que pensábamos, porque el contenido terminó siendo mucho más caro. Pero bueno, o sea, habíamos detectado ciertas fallas, pero somos emprendedores, resilientes, muchas más resilientes de lo que deberíamos ser, o sea, ya en la línea con Terco. Pero vamos a empujarlo igual. Mal que venga, ya habíamos cerrado 3 colegios en México. Y en marzo del 2020 llegó COVID. Nosotros teníamos contratos en Perú como que con 20 colegios, 17 nos dijeron sorry.
O sea, pensaría que fuese al revés, pensaría que fuese para bien COVID.
Sí, para ustedes. Es lo intuitivo, ¿no? Pero lo que pasó fue que, como te digo, el colegio es una entidad sin presupuesto constante y la tasa de morosidad en COVID se pues, disparó al cielo. Sobre todo en los primeros meses del año, ¿no? Marzo, abril.
Que había rescindir todos los contratos.
Y los colegios nos dijeron, perdón, ¿sabes qué? No tengo que convertir. Voy a usar hojas, tipo, que me bajo de internet. No puedo pedirle un gasto adicional al papá que ni siquiera me está pagando la pensión. Se cayeron casi todos los contratos. Nos dimos cuenta que vender a colegios ese año iba a ser imposible, porque esa venta, como te digo, es puerta a puerta, ¿no? O sea, no es la típica venta B2B que puedes tener tus SDRs. Bueno, sí, pero tus SDRs tienen que ir a tocar puertas, ¿no? Y sentarse y esperar a que los entren en el colegio.
Pero saben, SDR significa Sales Development Rep.
Ajá.
Es un vendedor.
Entonces, era una venta que nos dimos cuenta ya, si es que seguimos con esto, vamos a quebrar, se nos va a caer la plata al final del año porque no vamos a poder vender nada y nadie nos va a pagar este año, no vamos a poder vender ni para el próximo año. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Mira, teníamos esperanzas en diciembre del año pasado que eso podía avanzar si seguimos corrigiendo, ¿no? Y encontrando soluciones a esos problemas que te decía. Pero dijimos, en verdad, si queremos que la empresa sobreviva,
hay que cambiar.
Hay que cambiar, ¿no? Yo tengo este quote que me lo acuerdo mucho. Hay ese emprendedor que se llama Freddy Vega, ¿ya? Que es el fundador de Platzi, que es
tiene un canal de YouTube bien.
Tiene un canal de YouTube, o sea, Platzi, creando son las plataformas más grandes de e-learning de América Latina. Y a Freddy yo lo conocí en febrero del 2020 en una conferencia en Cartagena y ya comencé a hablar, le conté y intercambiamos números y me acuerdo cuando estaba en marzo del 2020, un mes después, no sabiendo qué hacer, le escribí y le dije, oye, mira, ese contexto tal, ¿qué hago? Tenía ahí algunos dilemas y me dijo, tu única responsabilidad como CEO de tu empresa es que la empresa no se quede sin dinero. Sobresimplifica muchas cosas, ¿no? Pero al final, eso es, ¿no? Y era muy claro que si seguíamos la ruta en la que estábamos, yo decía, oye, pero a mis inversionistas les he dicho que han invertido cash para hacer esto, no puedo cambiar. O sea, tienes todos esos dilemas, ¿no? Y al final te das cuenta, al inversionista no le importa el modelo que tengas, ¿no? A menos que ya pues esté invirtiendo en un super late stage.
No, y también la pandemia nadie se la esperaba.
Nadie se la esperaba.
Un inversionista va a entender esa situación.
Y todos entendieron y fue increíble. Pero claro, en ese momento no es primera vez que te enfrentas contra algo así como emprendedor. Y nada, ahí fue que decimos pivotear, aprender, ¿no? Yo, mira, a retrospectiva digo, qué bien que pivoteamos. Pero en ese momento no sabíamos si es que estábamos dejando de lado un barco que iba a ser exitoso. Si lo estamos haciendo también como que tienes esos sentimientos encontrados como emprendedor, ¿no? Tal vez estoy arrugando, ¿no? Estoy como acobardando.
¿Qué conversaciones tuviste con Benjamín sobre eso? ¿Había uno que quería transicionar más que el otro o no?
No, los dos sabíamos que teníamos... O sea, lo primero que acordamos con Benjamín, en lo que nos pusimos de acuerdo, es ¿queremos seguir emprendiendo o no? Sí, sí queremos seguir emprendiendo los dos. Ya, súper. Nos queda tanta plata en el banco... qué es lo que queremos hacer, ¿no? Para poder seguir emprendiendo. Entonces, como que estamos medio alineados con eso. Y después comenzamos a ver ya qué hacemos, cómo lo comunicamos a los inversionistas. Vamos a necesitar más cash, cómo levantamos más cash. Pero yo creo que en general, y es algo que lo reafirmo ahora ya con más experiencia, lo único que necesita el emprendedor para seguir emprendiendo es energía. Entonces, con tal de que tengas energía, por más que tu negocio no haya funcionado, que te haya dejado tu equipo, te haya dejado tu fundador, si sigues teniendo esa motivación, esa energía para seguir creando cosas, es, ¿no? O sea, y esa conversación, me acuerdo que la dimos dando vueltas a un parque que está cerca de la casa de Benjamín, la conclusión fue, sí, queremos seguir emprendiendo, ¿no? Y a partir de eso comenzamos a solucionar los problemas de ahí en adelante.
¿Y qué opciones consideraron de pivoteo? O sea, ¿qué otras hacia dónde transicionar? Fuera de Prendea, ¿no? Ahora vamos a hablar de Prendea a fondo, pero...
Creo que nunca pensamos nada que fuera fuera de educación. Por un par de cosas. Porque uno, igual teníamos este...
Están posicionados.
Estamos posicionados. O sea...
Yo ya he aprendido la industria.
Entendíamos a los padres de familia, de niños, de edad escolar, mejor que nadie. Eso sí es algo que lo sabía y lo sé, ¿no? Muy pocas personas conocen, entienden tan bien al padre de familia como concepto.
¿Cuál dirías que son como que las principales cosas que les importa?
¿Al padre de familia?
Sí.
Uy, esas son muchos detalles que son importantes, ¿no? Pero creo que lo que más le importa al papá es que el hijo, en grandes rasgos, ¿no?, desarrolle al máximo su potencial, generándole la menos infelicidad posible. Y eso es como un resumen.
Me gusta, suena bien.
Porque normalmente se ven como opuestos, ¿no? Aprender con diversión normalmente parecen que divergen, ¿no? Entonces eso, ¿cómo hago que mi hijo aprenda lo máximo posible sin que me odie? ¿No? Creo que en general así se resume, ¿no? Obviamente no solamente aprenda, sino pueda hacer más amigos, haga más deporte, sea más saludable, pero eso, ¿no? Y que sea feliz. Porque normalmente alimentarte bien, hacer deporte, aprender piano, estudiar bien, normalmente, ¿no?, están al otro lado de la curva de utilidad del niño que jugar fútbol. Entonces, sí, eso creo que es. Entonces, le entendemos muy bien al papá. Y sabemos, acá tenemos, o sea, ya hemos hecho esto por, no sé, hasta ahí han pasado ya...
Como 6 años casi.
Yo empecé emprendiendo, al inicio creo que dije una mala cifra, empecé a emprender en el 2015, son 7 años, creo que te dije 5 años, ¿no? Claro, ya han pasado como 5 años en ese momento, dijimos, oye, no podemos desperdiciar este aprendizaje que tenemos del usuario y de sus problemas y de las soluciones que tiene. Y la otra razón era, igual... que ahorita ya no la tomaría alguna razón, pero en ese momento era a los inversionistas les hemos vendido algo de educación, ¿no? Y yo me acuerdo que fuimos a conversar con nuestros inversionistas y dijimos, oye, esas son las opciones. Y él nos dijo, mira, con tal de que no te vayas a abrir un bar, no me importa qué pivotes. Pero igual, ¿no?, igual tienes miedo de qué me van a decir los otros si es que le digo que ahora voy a hacer una fintech, ¿no? ¿No? Fueron esas dos razones. Más poderosa es ese convencimiento que entendemos muy bien al usuario, ¿no? Entonces comenzamos a explorar en el espacio de educación ya con ciertas restricciones que teníamos en nuestra mente. Entonces sabíamos que teníamos que hacer algo B2C, porque B2B iba a ser muy complicado en ese momento. Sabíamos que había una oportunidad con los padres de familia en general, porque los niños iban a estar encerrados. Sabíamos que queríamos algo que tenga un feedback loop mucho más rápido, ¿no?
El gobierno no estaba haciendo nada.
El gobierno no estaba haciendo nada. Inclusive, bueno, eso ya te lo puedo contar después, pero... tenía que hacer un feedback loop mucho más rápido que venderla a colegios, que ya sabemos, que alguien te compre en 18 meses es muy malo para la iteración del producto y mejorarlo. Necesitamos algo que no tenga un costo hundido tan grande como crear contenido, porque ya no teníamos mucho dinero. Entonces no podíamos decir, ya vamos a crear 100 videos para aprender.
Masterclass.
Claro, no, ya no podíamos. Tenemos que hacer algo que idealmente genere flujo de caja desde el inicio, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí ciertas como precondiciones para lo que queríamos crear y comenzamos a hacer un montón de benchmarking de las diferentes soluciones que habían en la industria en otros países, principalmente en Estados Unidos, India, China, ¿no? Y a ver, más que como que decir ya cuál nos copiamos, era más como que cuál problema que están resolviendo creemos que también se puede aplicar para este contexto en el que estamos, ¿no es cierto? Y ahí encontramos una plataforma que se llama OutSchool, y en ese momento eran chicos, ¿no? O sea, habían levantado una serie A de 10 millones de dólares. Me imagino que habrían valido 50 millones. O sea, no eran chiquititos, pero...
¿Eran americanos? ¿Dónde
eran? Eran de Estados Unidos. Uh-huh. Yo pensé que habían levantado una serie A de 10 millones de dólares. Ahora son un unicorn que vale 3 billion.
Mira tú.
y nos gustó el modelo. Nos hacía mucho sentido en el contexto de la pandemia. Lo que hacía OutSchool era un marketplace de clases en vivo, en grupos chicos para niños de edad escolar, pero de temas totalmente random, ¿no? Desde cómo crió pollos hasta literalmente. O cómo, no sé, puedo pintar a los Marvel characters. O sea, curso, o sea, y era un marketplace abierto en el que cada profesor decía, yo quiero enseñar un curso acerca de cómo funcionan los espejos y ponía mi curso. Si nadie se matriculaba, mala suerte, ya lo sacaba y ponía otro, ¿no? Entonces era bien bacán porque ofrecía un montón de alternativas para estudiantes.
Que tradicionalmente, o sea, yo tengo entendido que los marketplaces tienden a ser de los negocios más difíciles de sacar adelante. Uh-huh. Porque tienes que conseguir tanto, bueno, en tu caso, los profesores como los alumnos. Y tiene que haber un balance, ¿no? No puede ser de que te falte la oferta, los profesores, consigues toda la demanda de los padres, familias, los niños, y llegan a la plataforma y no hay cursos para ver o nada entretenido. Y si es viceversa, tienes un montón de profesores que no tienen a quién enseñarle. Y ese balance es muy difícil de conseguir.
Sí, de hecho, ¿no? Y creo que ahí nosotros hicimos un súper buen trabajo. Entonces encontramos, ya, vamos a hacer ese producto para América Latina. Se ha sentido porque era clase en vivo por Zoom. Y en diciembre de 2019, tú ibas por la calle y le preguntabas a alguien, oye, ¿tienes Zoom? Te decía, ¿que mi cámara? ¿Tienes Zoom la cámara? Nadie sabía que era Zoom. En abril de 2020, todo el mundo tenía Zoom instalado en su computadora.
Sí, el stock de la empresa, la valorización, creo que se triplicó, no sé.
Sí.
Una locura.
Entonces, ya era o sea, había habido un step change en importantísimo en eso, ¿no? Había pasado de la gente no saber que se podían hacer clases virtuales, básicamente, a que era la norma. Y claro, sí iba a ir COVID, pero sí iba a quedar. Ya todos habían probado clases virtuales, ya todos iban a tener Zoom en su computadora. Entonces no era algo como coyuntural, ¿no es cierto? Parecía, entonces, una buena oportunidad. De ahí, tal cual, como tú decías, algo bien difícil de hacer, de empezar un marketplace, es cómo generas suficiente demanda y suficiente oferta para poder tener suficiente de ambas para que sea atractivo. Y en ese momento, habían todos los niños que no podían hacer nada en su casa, salvo ver televisión, para quienes los papás estaban buscando educarlos, entretenerlos, que estén activos. Y tenías un montón de profesores que se han quedado sin chamba. O sea, no profesores de colegio, sino el profesor de piano, el profesor de circo, el profesor de magia, ¿no? Entonces, había una oportunidad súper grande de poder captar esa demanda y oferta inicial para, claro, en el contexto de, no sé, 6 meses, 1 año, nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia, pero en el contexto de la pandemia, generar suficiente masa crítica para salir de la pandemia con un marketplace sólido, ¿no es cierto? Y el valor para el papá era muy claro, ¿no? O sea, normalmente lo más difícil, claro, en general de un negocio es generar compradores. Y habíamos llegado a un momento en el que la necesidad era tan clara, ¿no es cierto?, que iba a ser muy difícil generar atracción desde el inicio, ¿no? Y cumplía con un montón de nuestros otros requisitos. Como eran clases en vivo, no tenías que crear nada de contenido, sino al profesor le pagabas por dar la clase, dependiendo de la cantidad de alumnos que tenía en la clase. Entonces, sí o sí, nunca generabas como utilidad bruta negativa.
¿Y era literalmente por Zoom, Google Meet o sea, o una plataforma por propia
Zoom
de ustedes?
No, por Zoom. Las matrículas eran por Google Forms. O sea,
todo... Eso quiero saber, como que ¿cuál era el MVP, ¿no? El producto mínimo viable.
Mira, el stack era... Creamos Felizmente ahí Benjamín y yo ya pues nos, éramos expertos en crear como
productos digitales.
MVPs. Claro. En una se llamó Prendea porque esa, la noche que dijimos ya vamos a hacer esto, teníamos que comprar el URL. Entonces alto que dijimos ya, aprende. Ya, hay que poner el nombre de Prende. GoDaddy, prende.com, tomado, chucho. Prendea, prendea.com, esa pum, ya, compramos. O sea, fue así, ¿no?
No después, la pensaron tanto.
Después ya inventamos toda una historia detrás, ¿no? Si Prendea es aprende diferente, ¿no? Acá los chicos aman aprender, ¿no? Bueno, fue así, ¿no? Entonces, compramos nuestro dominio en GoDaddy, hicimos nuestra página en Squarespace, que es uno de esos creadores de páginas web, ¿no? Lo integramos con Google, Google Forms, y Google Forms le pusimos, como ya, o sea, no podíamos, no teníamos ni el tiempo, porque no era que habíamos cerrado Check, porque Check tenía colegios igual, se nos habían caído casi todos los contratos, pero habían una serie de colegios que ya teníamos un contrato que nos habían pagado y que tenían que usar Check, entonces nuestro equipo de ingenieros estaba, todo nuestro equipo en general estaba en Check, y teníamos, íbamos a arquear el servicio por todo el año, entonces ahí teníamos que hacerlo Benjamín y yo, literalmente. Entonces integramos Google Forms con Typeform, no podíamos ni siquiera integrar Stripe, porque Stripe, mal que bien, necesitas escribir alguito de código. Entonces, creo que, ya ni me acuerdo qué más, le hicimos Mercado Pago, poníamos el link de Mercado Pago en el Google Form, súper inseguro. Entonces, básicamente, la manera que funcionaba el papá llenaba el Google Form, tenía que pagar por el link de Mercado Pago, adjuntar en el form una foto de que había pagado por el link de Mercado Pago. Apenas llenaba el formulario y nos llegaba una notificación a Slack. Ahí se va a pagar, entonces teníamos que ver para meter, para enviarle, crear un link de Zoom para esa clase, enviar ese link de Zoom al papá por WhatsApp. Era así, todo manual, ¿no?
Me encanta ese aprendizaje. Quiero parar ahí porque si bien mencionamos de que en Check tuvieron que crear este equipo de desarrolladores, creo que mucha gente no se da cuenta lo fácil que es crear hoy en día ese producto mínimo viable en base a esto. Este stack de software que puedes armar de software que ya existen, creados en Silicon Valley, en Estados Unidos, en India, donde sea, ¿no? O sea, tienes el dominio, les ha costado $1 esto anual, el registro anual. Luego tienes Squarespace, entre 10 a 20 dólares, dependiendo del plan que escogieron. Tienes Slack, decenas de dólares, menos de $100. Google Forms, gratuito. Simplemente saber qué es lo que existe, entender cuál es la necesidad, las funciones que quieres cumplir y ver como que ya, necesito juntar esto con esto, con esto. Para eso hay algo que se llama Zapier, que te ayuda a conectar distintos softwares entre sí. También es bien barato. Entonces,
y cada vez ya todos estos programas ya tienen integraciones nativas, ¿no?
Sí.
Que ni siquiera tienes que conectar, te haces clic en un botón y a integrar con Google Sheet y ya, ¿no?
¿Y cómo funcionaba la parte ya? O sea, alguien se registraba en un curso particular a partir de Google Form.
Entonces, lo que nosotros hicimos fue, inicialmente, para poder resolver ese problema que tú hablas, ¿no? Del huevo y la gallina, le llaman. El problema de Marketplace, el huevo y la gallina. Que está supply antes que demand, la oferta antes que la demanda.
Porque no crees que la gente llegue y no haya nada.
Porque si no hay oferta, claro, ya la gente dice, oye, ¿a qué curso me meto? Pero claro, también necesitas tener la demanda antes que la oferta, porque el profesor dice, oye, pero voy a poner mis cursos y ¿quién me los va a comprar? Entonces, nadie quiere hacer nada. Entonces, la manera en la que lo resolvimos y en la que en general creo que es un gran método para iniciar un marketplace es acotamos nuestro marketplace a lo más chiquito posible. A un nicho muy chico, como para que la oferta tenga que ser tan grande, para no tener que necesitar tanta oferta para generar valor a la demanda. Y vamos a empezar con clases para niños de 8 años, por las tardes, de lunes a viernes.
Y eso también ayuda, sorry por interrumpirte, pero el hecho de escoger un nicho, un público particular, ayuda a no diluir tu marketing o tus esfuerzos de venta. Si tú dices, soy para todos, tienes que hablarle a todos y tienes que hacer distintos mensajes, tienes que hacer distinto marketing, distintas publicaciones, versus si sabes específicamente a quién quieres llegar, es como que ya, vamos a esto, un mensaje específico, la página web dice esto es especial para esto.
Tal cual. No, y aparte, no solo eso, sino tienes a menos usuarios que entender. Yo lo que tenía que hacer era entender qué quería un niño de 8 años. Nada más. Porque el niño de 8 años quiere algo bien diferente al niño de 6, que al niño de 10, que al niño de 13.
Claro, tal vez el de 5 ya mantenerlo pegado a la pantalla es bastante, considerablemente más difícil que el de 8, que es considerablemente más maduro.
Otro tipo de dinámica, otro tipo de profe. Entonces, ya dijimos, vamos a hacerlo, chicos, de 8 años, lunes a viernes, por las tardes.
¿Por qué 8? Sorry, de nuevo, por curiosidad. O sea, ¿por qué no 15, 14?
¿Por qué 8? Creo que hicimos una encuesta en Facebook, en LinkedIn.
Otra cosa que la gente no hace.
Como para ver, como... ya ni me acuerdo qué decían, pero era algo como... pedíamos que la gente llene un cuestionario como que... Donde queríamos ver como... Ponías la edad de tu hijo, ponías como del 1 al 10, catalogabas ciertos problemas, cuánto... No sé, qué tanto dolor sentías por cada problema que te mencionábamos y...
Tenían que... la base de datos de padres, de familia, por toda la experiencia anterior.
Sí, pero no lo usamos, porque nosotros, o sea, sabíamos que la base que teníamos iba a ser muy un mercado muy acotado, era una base como muy, muy privilegiada de padres que probablemente tienen una propensión a consumir cualquier cosa. Entonces no queríamos estar sesgados por un grupo de no escalable de usuarios, ¿no? Entonces la compartimos en redes y básicamente, ya ni me acuerdo,
pero definimos 8 años.
Creo que era, vimos que era donde el niño, y después hablando con usuarios, lo corroboramos, ¿no? Era donde el chico ya tiene ciertos intereses, pero todavía le hace caso al papá.
Claro, el de 15, el papá no tiene que estar pendiente de cómo lo entretengo, pero exacto. El de 8 sí.
Y porque el papá, tienes 15 años, el papá dice, oye, prueba esto, te manda a volar, ¿no? El chico, no quiero. Cambio el de 8, todavía le hace caso al papá. Entonces, parecía la población más fácil. Y empezamos con chicos de esa edad y comenzamos a preguntar a las mamás que habían dicho que sus hijos tenían 8 años, ¿qué le interesa a tu hijo? Y así pusimos las primeras 5 clases, solo 5 clases. 5 clases para chicos de 8 años, lunes a viernes, o sea, las 5 clases todos los días. Que una clase enseñaba yo, otra clase enseñaba Benjamín, así. Y ya comenzamos a circular por las redes sociales, oye, tenemos esto. Yo me acuerdo que agarré el celular de mi mamá y le dije, mamá, mira, te voy a leer todos sus contactos y me voy a decir, ¿quién crees que tiene un hijo de más o menos 8 años? Y le leí la lista, pues, 500 contactos que tenía. 20 tenían hijos 8 años, paya, mazo, de esos 10 que hicieron, ya. Y así fuimos armando nuestra primera base de usuarios. Y les gustaba. Entonces, lo primero que vimos fue los alumnos que nos compraron una clase, nos quieren comprar una siguiente clase. O sea, hay un montón, ¿no? La gente habla un montón acerca del NPS y Product Market Fit Score y todas esas métricas.
NPS, ¿no? Es Net Promoter Score, es básicamente el rating que te ponen tus clientes.
¿Cuándo te recomendaría? Para mí, es una opinión bien fuerte, ¿no? Pero casi nada de eso sirve para validar tu modelo de negocio. Tú, la manera que lo validas es viendo, la gente que me compra de nuevo, sí o no, punto, ¿no? O la gente, es que no es algo recurrente, la gente que me compra, ¿lo usa? Sí o no, o la gente que lo compra, le pasa a su amigo, eso es la métrica
retención, referidos,
real, real de si funciona o no funciona lo tuyo, ¿no? Y el ratio de recompra era súper alto. Los chicos que nos compraron un curso venían la siguiente semana. Después de 4 sesiones, o sea, semanales, después de un mes, el como 70% seguía comprando clases. Entonces era súper alto, o sea, cuando lo benchmarkías con la industria era súper alto.
En ese momento estabas compitiendo entre que le pongan Netflix, entre que le den YouTube o algo por el
tal
estilo.
Tal cual. Nosotros éramos la... y eso fue el problema que entendimos, ¿no? Nosotros somos esa actividad que el niño quiere hacer y que la mamá no le hace sentir culpable. El niño iba a la clase de magia, feliz, y aprendía a hacer su truco con sus cartas, se vacilaba, la mamá tenía que ponerle, y la mamá no se sentía mal porque el niño estaba viendo TikTok o jugando PlayStation o viendo el techo. Entonces, como que generaba utilidad por ambos lados, ¿no? Y como los alumnos retenían, cada semana no teníamos que hacer mucho esfuerzo para adquirir más alumnos para llenar la clase, porque eran los mismos que venían. Y a esos alumnos les preguntamos, oye, ya, ¿qué otra clase más quieres? Ya, queremos clases de dinosaurios. La siguiente semana ponemos clases de dinosaurios y el niño que lleva solo de magia, ahora lleva magia y dinosaurio.
¿Y el profesor dónde salía?
Buscábamos, ¿no? Yo ponía en Facebook, alguien puede enseñar clases de dinosaurios. Literalmente. O yo las enseñaba.
Y también había matemática, ciencia, no, lengua, nada.
Nada, todo eran temas divertidos, ¿no? Para los niños.
Ya. Yeah. No sé si hemos mencionado, ¿cuánto cobraban?
En ese momento, nosotros empezamos con un marketplace donde tú comprabas cada clase. Y en ese momento cobramos como 8 dólares por clase, 30 soles.
¿Esa clase, o sea, por sesión, por un mes?
30 soles por clase, o sea, 8 dólares por sesión. Yeah. Y así fuimos creciendo. Los papás se pasaban la voz entre ellos. y se quedaban, entonces crecer no era tan difícil. Necesitabas como que un papá le pase la, si un papá le pasaba la voz a medio amigo, ya te generaba 50% más usuarios la siguiente semana, y como retenían, era un crecimiento, ¿no?, que se iba acumulando. Y con ese MVP en Google Docs, en todo eso, llegamos como a, eso fue en abril, y en julio ya vendíamos como $10,000 al mes de clases. Y cuando ya nos dimos cuenta que había tracción, ya comenzamos a traer un poco de capacidad de ingenieros a Aprendea para que comiencen a desarrollarnos ya algo más escalable, ¿no es cierto? Y así fue, medio que fuimos validando, después nos dimos cuenta, en un momento, o sea, crecíamos, pasamos pues el primer mes, vendíamos, no sé, el primer mes habíamos vendido $1,000, el siguiente mes vendimos 2,500, el siguiente mes vendimos 5,000, el siguiente mes vendimos 10,000, el siguiente mes vendimos 11,000, el siguiente 12,000.
Claro, ya en un año vamos a ser unicornio, ¿no?
No, pero se comenzó a planear, ¿no? Pasamos como que 1,000. 2,500, 5,000, 10,000, 11,000, 12,000. ¿Qué pasó con el crecimiento, ¿no? ¿Por qué no nos comenzamos a aplanar? Estamos creciendo tan rápido, ya no, casi ni crecemos. Y nos dimos cuenta que, obviamente no nos habíamos consumido todo el mercado, ¿no? Pero el mercado de gente que puede pagar 30 soles por cada clase que lleva su hijo por Zoom no es tan grande. Y nuestras clases eran clases chiquitas, ¿no? De 5 personas. Entonces comenzamos a ver cómo creamos una solución que tenga un mercado mucho más grande. Tiene que ser más barata, pero también tiene que funcionar. Tiene que poder generar ese mismo valor que genera la clase cara. Porque si no, el alumno no va a retener, y si es que no retiene, no crece, ¿no es cierto? Y comenzamos a experimentar un montón con formatos y encontramos que organizando las clases de cierta manera, planeando, entrenando a los profesores de cierta manera, podía hacer clases de 30, 40 alumnos que a los alumnos les encantaba. Y que retenían igual, y que el MPS era el mismo, pero que tenían el mismo valor para los estudiantes.
¿Qué cambió?
Pero podías cobrar muchísimo más barato. Porque era, ya no, no tenías que pagar a un profesor por 5 alumnos, sino un profesor por 35, ¿no? Podías cobrar un séptimo del precio. Y creamos la versión ilimitada de Aprender, una suscripción, que pagabas $20 al mes, todas las clases que quieras. Ilimitado.
Claro, tu hijo puede ser todo el día si quiere.
Todo el día si quiere, sí. Y ahí que habíamos estado estancados, ¿no? Habíamos llegado a 10,000, 11,000, 12,000 y no avanzamos. Pasamos a 15,000, 20,000, 30,000, 60,000. Y comenzó a crecer muy rápido, ¿no?
Y te da ingresos más predecibles, que es súper bueno.
Sí, o sea, era el al inicio era un poco, fue un proceso de descubrimiento, ¿no? Porque no sabíamos cuántas clases iba a usar el alumno. Entonces, cuando le tenemos que pagar al profesor, ¿no es cierto? Porque es como el problema del buffet, ¿no? No sabes si es que la gente va a comer mucho, si tu precio está muy barato, muy caro. Nos fuimos ajustando algunas cosas. Al inicio creo que no costaba $20, creo que costaba menos, después lo subimos. Ajustamos, antes al profesor le pagamos por alumno, después por rango, después ya le dimos un salario fijo al profesor. Fuimos ahí cambiando varios procesos, ¿no? Pero encontramos, claro, este tipo de producto donde el alumno estaba muy enganchado y pudimos expandir nuestro mercado por como, no sé, 100.
¿Cuál fue el curso más llevado?
El curso más llevado, es una buena pregunta.
Me imagino
creo que el de magia. Creo que el de magia. Creo que el de magia era uno de los más llevados.
¿Quería jugar con monedas o algo por el estilo?
Tenía diferentes, con monedas, cartas. Un curso que también era súper popular. Nosotros teníamos un curso de locución deportiva. Ya. Y la manera que funcionaba era que el...
Ser como Kike Wolf, así, como Peredo.
Sí, literalmente, ¿no? Y el profesor jugaba FIFA en la clase y los alumnos narraban el partido de FIFA. Entonces cada partido era diferente. Se vacilaban. Tenemos cursos bravazos, en verdad. Y me generó un montón de satisfacción.
¿Por qué no, solo que interrumpa, por qué nunca consideraron, no sé si después lo agregaron, matemáticas, física, ciencia,
porque...
lengua?
O sea, el problema que estábamos solucionando nosotros era ese que te decía, ¿no?
¿Cómo hago que mi hijo, entretenerlo.
Exacto. ¿Cómo hago que mi hijo use su tiempo libre de manera entretenida, pero al mismo tiempo valiosa para él, ¿no? Porque mal que bien ya está narrando goles, pero es una actividad social, es una actividad donde tal vez puede descubrir una pasión que tiene, que puede cambiar su futuro, ¿no? Entonces, ese es el problema que resolvíamos. Y claro, cuando empiezas a meter clases de matemáticas y de lenguaje, el alumno ya tal vez comienza a generarte resistencia. No, ¿sabes qué? Me están estafando. Acá vengo a jugar, pero después pone la clase de matemática. Entonces, matas la marca, ¿no? Y creíamos que el mercado era suficientemente grande para que ese problema sea gigantesco, ¿no?
¿Cuál fue el momento más difícil de todos? De todos. O sea, me imagino, o sea,
¿emprender o en general?
Hasta el momento, en toda esta historia.
En toda esta historia.
El momento cuando chocó la pandemia y tuvieron que pivotear, ¿o no?
No. ¿Sabes cuál fue el momento más difícil? Nosotros teníamos... Cuando empezamos... Nosotros empezamos Check ya la plataforma digital. A inicio del 2018. Nosotros cerramos la universidad a mediados del 2018. Entonces, al inicio del 2018, como sabíamos que tenía que ser una plataforma digital, Benjamín y yo, que éramos los socios hasta ese entonces, no éramos técnicos. Entonces, le pasamos la voz a un tercer socio para que él sea quien inicialmente comience a desarrollar la plataforma y nos pueda ayudar a armar el equipo de ingeniería después. Y ese tercer socio es una de las personas más inteligentes que conozco. Brillante, ¿ya? Y lo logramos convencer de que se una, y durante toda la primera mitad del 2018 fue nuestro socio y trabajamos juntos. Y nosotros habíamos acordado ya para... En julio del 2018, ese tercer socio también estudió afuera como Benjamín. En julio terminó la universidad y volvemos a Lima para full time. Perfecto. Y dos días antes de que él tenga que venir, nos dijo, en verdad no voy a poder ir. Tenía buenas razones para no poder venir, o sea, como que no lo jugábamos ni nada, pero ese golpe de... ¿Y ahora? Porque es una plataforma... Ya está la plataforma hecha, la primera versión, y ya no había... No teníamos idea de nada. Y él dijo, no, nosotros lo podemos... Yo te puedo ayudar a que puedas entrevistar a gente, ¿no? Y puedan ver cómo... Pero fue un golpe... O sea, sobre todo en ese momento, ¿no? Como tu emprendedor, lo que... La gasolina de motivo del emprendedor es la energía y la confianza. Si el emprendedor no confía en lo que puede hacer, o en que está tomando la decisión correcta, no va a tener el empuje para avanzar, ¿no? Y en ese momento, claro, tú te haces cuestionar, oye, ¿estaré tomando la decisión correcta? Esta persona que es probablemente más inteligente que yo, ¿por qué se está yendo? Uh-huh. Y te comienzas a atormentar así, ¿no?
Psicoseas.
Y también la parte práctica, ¿no? Ya nadie podía programar la plataforma, claro, nos iba a ayudar, pero durante ese segunda mitad del 2018, que no teníamos a nadie técnico y que ahí entró la persona, este practicante, que le pagamos 1,000 soles, todos los días era llegar y pensar, ¿podríamos hacer esto? Porque no teníamos idea de lo que estamos haciendo. Y claro, esta persona que habíamos contratado era súper como pilas, pero era súper junior. Entonces, como todos los días habían dudas, ¿no? ¿Podríamos llegar a construir algo tecnológico? No sabemos nada. Yo creo que esa fue la parte más dura, ¿no? Esa inseguridad de no saber si estás tomando la decisión correcta, ¿no? Pero claro, yo estaba segurísimo que estábamos tomando la decisión correcta cuando éramos los tres, porque era perfecto. Estoy con la persona más capaz que conozco para desarrollar esto. Benjamín, que es mi otro socio, es la persona más capaz que conozco. Aparte de eso, o sea,
no, el tridente,
y estamos. Entonces, como que ya no te importa nada, pero en ese momento en el que ya comienzas a dudar y dices, oye, fácil, estaré fregando, ¿no? Tipo, mis amigos, está acá, lo acaban de dar su práctica en McKinsey, este otro amigo,
está en JP Morgan.
JP Morgan, ¿no? Y tú dices, yo era medio bueno, ¿no? Fácil, me estaré equivocando. Yo creo que esa es la parte más dura, ¿no? Como emprendedor.
¿Cómo ya sobrepasaste? Un pie adelante, el otro para adelante nomás.
Sí, empujando. O sea, con Benjamín hablamos, dijimos, vamos a ir. O sea, nos pasó eso, se fue nuestro tercer socio y dijimos, vamos a hacer este año, o sea, porque habíamos dicho julio de 2018 full time por lo menos un año. Después del año vemos cómo nos fue y si queremos seguir. Entonces conversamos y dijimos, igual vamos los dos con este año, sí vamos. Y ya, fue, ¿no? Como tú dices, para adelante y nada, sabiendo que teníamos el... O sea, creo que eso ayuda mucho, ¿no? El compromiso un año y saber, no quiero desperdiciar un año de mi vida, ¿no? Y creo en mí, y creo también en mi socio, y creo en el problema que estoy solucionando. Y así poco a poco fuimos aprendiendo, ¿no? Cómo gestionar un producto tecnológico.
Qué bueno que siguieron adelante. Cambiando un poco de tema, ustedes luego pasaron por YC, Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más grandes del mundo, probablemente la más conocida, la más grande, Rappi ha pasado por ahí. ¿Cómo se llevó a cabo eso? En primer lugar, la decisión de aplicar.
Nosotros, desde que empezamos a trabajar full time, en check en ese momento, desde antes, de hecho, cada vez que abrían las aplicaciones de YC, que son dos veces al año, aplicábamos. O sea, cuando nosotros hemos entrado a YC fue con nuestra sexta aplicación. Era como costumbre, ¿no? Era todos los marzos y octubres hacer la aplicación y mandarnos.
¿Por qué tan afanado?
Porque el costo de aplicar era bien bajo y el posible upside era bien alto, ¿no? Y creo que el valor que te da YC cuando eres un...
Es un título, es como Harvard.
Es un título que es bien valioso, sobre todo si es que eres un emprendedor primerizo, si es que eres joven, si es que no necesariamente tienes un perfil tan experto, ¿no? Si es que no es tan evidente que eres capaz, ayuda mucho a dar señales al mercado de inversionistas principalmente, de talento para contratar. Ah, oye, estos patas saben lo que hacen. Y entonces sabíamos el efecto que podía tener. Y también mucho porque escuchabas podcasts y veías videos de YouTube y tal cual, como tú dices, ¿no? Y Combinator parecía que era la receta, ¿no? Del éxito. Entonces, postulábamos porque no perdíamos nada postulando. Y en octubre del 2021, cuando habíamos lanzado Aprendea, postulamos a YC por sexta vez. Y ahí habíamos comenzado a agarrar una atracción increíble. Como te digo, ¿no? Habíamos como que... Teníamos una muy buena historia. Habíamos lanzado esto en abril. Y en octubre habíamos generado un crecimiento súper rápido, como que con dos momentos, ¿no? Un primer crecimiento inicial y una iteración que nos había hecho crecer de nuevo. Y era era una muy clara señal de que había algo, ¿no? Por la atracción, nuestros números de retención se veían solidísimos. Habíamos como founders madurado mucho. Entonces la aplicación que hicimos era mucho más concreta, sin mucho floro, ¿no? Porque habían cosas que mostrar. Tú floreas cuando... O sea, la gente... Hay algo muy como que dicen los inversionistas. Mientras más palabras y menos números, es peor señal, ¿no? Mejor más números, dime menos, ¿no? Y entonces, claro, teníamos más experiencia. Teníamos una trayectoria de crecimiento mucho más sólida que en check, ¿no? Que nos demoramos 18 meses en vender cosas.
Habían mostrado que habían pivoteado bien en la pandemia.
También, claro, señal. Habíamos postulado 5 veces, entonces ya también había esa muestra de resiliencia. Y sí, ¿no? Yo creo que en general la...
Es estándar, ¿no? La inversión de YC, creo que es $250,000, algo por el estilo.
Son $125,000 en mi momento y ahora ofrecen $500,000. Wow, yeah. Y claro, hay muchos como foros, ¿no? Y videos que dicen trucos para entrar a YC. De hecho, es como cuando aplicas a una universidad, ¿no? Hay maneras en que puedes maximizar las chances de que te acepten.
Sí, como cualquier lugar, un trabajo también.
Pero el core, el 90% es crear un buen producto, ¿no? Porque YC es el definitivamente el VC que más empresas early stage ha visto en la historia. Entonces ya tienen, es como una guía mental de qué quieren ver en las empresas para saber que tienen trayectoria de crecimiento o no tienen trayectoria de crecimiento, ¿no? Entonces puedes como mandar la aplicación de cierta forma, poner ciertas cosas, pero ya son expertos, ¿no?
¿Cuáles eran los números, digamos, del negocio cuando los aceptaron? ¿Cuántos clientes, facturación tenían hasta el momento?
Vendíamos como ya $20,000 al mes. Ya habíamos pasado la suscripción. Nuestra retención era sólida. Después de un mes reteníamos como el 85% de los usuarios. Al segundo mes... como 75, entonces era una curva como que iba decreciendo de churn, ¿no? De pérdida de clientes, que era súper sólido. El costo de adquisición era nulo, todo se adquiría por boca a boca. La pérdida de profesores también era nula, entonces era muy sano por ambos lados el marketplace. Sí, ¿no? Y el crecimiento era como 30% mes a mes.
¿Y qué te cambiaron? O sea, ¿cuáles fueron esas primeras recomendaciones de... Ya, estás fallando por acá, lo que deberías hacer en base a nuestra experiencia es esto?
No mucho, ¿eh? O sea, lo que pasa es que Y Combinator es una aceleradora, pero más que una aceleradora, es un fondo de inversión. Entonces, si es que tú le pides consejos, se lo van a dar, pero no es que, yo creo que muchas veces que la gente piensa que el concepto de la aceleradora es que tienes una persona que todos los días habla contigo y te va recomendando cosas y no es tanto así, es, ok, ya, yo te invertí, tú avanza y si me necesitas yo te voy a dar todo lo que necesites, pero pregúntame, ¿no es cierto? Entonces es mucho menos como intervencionista lo que podría uno creer. Y estamos creciendo tan rápido que no mucha ayuda no necesitamos. A nosotros habíamos tenido, nos había invertido antes de YC un inversionista ángel de Estados Unidos que se llama John Danner, que yo creo que es la persona que ha tenido un mayor impacto en mi vida como emprendedor, por lejos. Y es un pata, que ahorita tiene como 50, pero que creó una empresa a los como 26, a la que le hizo IPO cuando tenía 28 en 1998, y que después se la vendió a DoubleClick.
Para los que no saben, sorry, interrumpir, IPO significa Initial Public Offering, que es cuando dejas de ser una empresa privada, sales a la bolsa y ahora es una empresa pública y cualquiera puede comprar tus acciones.
Claro, entonces a los 28 tenía una empresa listada en bolsa, después se la vendió a esta empresa que se llama DoubleClick, que luego se vendió a Google. Básicamente, para que entiendan el contexto, o sea, la magnitud de qué tan pro era esta persona, la empresa de John, que es inversionista, se llama NetGravity, y ellos inventaron el concepto de los ads de display en las páginas web. Y DoubleClick los compró por esa tecnología, y el Google Display es
un genio.
Lo que DoubleClick compró de la empresa, ¿no? De John. Sí, o sea, a los 30 ya había...
Ese producto mismo factura billones.
Billones, sí. Es el producto, bueno, según es el producto más importante de Google, ¿no? Entonces, pata la hizo de súper joven y después se metió a educación de fondo y creó más startups y comenzó a invertir.
¿Cómo llegaron a él?
Lo cold emaileamos.
Ya ven, gente, intenten, escriban nomás.
Sí, o sea, sí, le escribimos un correo. Al inicio como que no está tan interesado y todas las semanas mientras avanzamos con Prender les mandamos updates. Oye, mira, ha mejorado tanto nuestra retención, ha mejorado tanto tal, tal, tal. Hasta que un día dijo, ya, tengamos un call 3 meses después. Y después nos comenzó a ayudar, ¿no? Ya comenzamos a tener calls semanales con él, no había invertido todavía y un momento como que dijo, ya, quiero invertir, ¿no? Entonces, él era más como que nuestra aceleradora, como el concepto tradicional de aceleradora. Era la persona a la que acudíamos para consejos, era la persona que, con la que semanalmente veíamos qué está pasando y teníamos...
Y repito la pregunta con él. ¿Cuáles fueron las principales cosas que
él nos cambió? Por eso digo que fue la persona que más impacto ha tenido en mi vida como emprendedor. El framework de cómo medir el éxito de una startup, básicamente, ¿no? Todo eso que te digo de la retención, que me parece el único indicador si que la gente quiere tu producto, eso. O sea, una manera muy científica y estructurada y práctica de saber mi producto funciona o no. Y aparte de eso, un framework de experimentación que nosotros no teníamos para nada, ¿no? Nosotros, cuando construyes productos y escuchas a tus usuarios y vas haciendo cambios, ¿no? Y después ves qué tal funciona, y si no funciona lo quitas, lo cambias, pero de manera como que no necesariamente disciplinada. Con él nos puso la como manía, tienen que probar 5 experimentos a la semana. Y todas las semanas nos reuníamos con él y nos preguntaba cuáles han sido los 5 experimentos que han probado la semana pasada y qué pasó, cuáles son los resultados. Entonces, es como que esa intencionalidad de experimentar. Y me acuerdo que al inicio decíamos, John, no hay 5 experimentos que probar. Me decía, prueba cosas random. O sea,
cambia el color de un botón.
Sí, o sea, y cosas más como que intenta entender a tu usuario y mira, si es que estás cobrándole, la suscripción salió así, ¿no? Oye, ¿qué pasa que le das todas las que se quieren? No, John, es imposible, no me ha sentido, pero pruébalo. Ya, pruébalo. ¿No? Esa intencionalidad a la hora de experimentar y medir, ¿no? Y ser sistemático a la hora de construir un producto, ¿no? No esperar a que algo te funcione, sino tener la constancia para que algo te funcione. Y él nos decía, lo difícil de crear una empresa así es que si vas a experimentar 5 veces a la semana, la probabilidad de fracaso es 80% para cada... O sea, en el mejor de los casos, uno de cada 5 cosas que pruebes te va a funcionar. Entonces, constantemente vas a tener que estar lidiando con probé algo y no funcionó. Que obviamente, el efecto que tiene un emprendedor es... Ya no quiero seguir probando. pero es esa mentalidad, ¿no? Es constancia. Es probar 5 cosas. De las 5 cosas, una te va a funcionar. Significa que funciona una a la semana. Si que pruebas 5 cosas al mes, significa que funciona una al mes, ¿no? Entonces, tuvo ese cambio en nuestra manera de pensar y, y, y de crear producto, ¿no? Mucho más sistematizada, mucho más pro, ¿no?
¿Qué más?
Eso, o sea, él en verdad nunca nos sugirió muchas como ideas ni soluciones, sino era más esa estructura.
El estilo de vida de emprender.
Exacto, la disciplina, yo creo, ¿no? El método.
Uh-huh. Claro, no tan táctico, digamos. Uh-huh. Mira, nos has contado toda una super historia.
De hecho, tiene una guía. Busquen. De hecho, mi amigo Enzo Cavalier, me imagino que lo debes conocer, también de un podcast que se llama Startupiable, tradujo esa guía de John, porque yo le he hablado de esa guía fácil 300 veces. Entonces un día me dijo, oye, ¿me la puedes mandar? Porque John la tenía en un PDF. Tiene una guía, como que con una rúbrica, es así, es un chancón. Entonces nosotros usábamos como que esa guía, como que de manera gradual cuando íbamos creando Prendea, y un día él la tradujo. Entonces debe haber guía de Product Market Fit o algo así, debe estar ahí, Startupiable, debe haber algo así. Pero está ahí y en verdad es oro esa guía.
La voy a buscar. Mira, nos has contado una historia increíble. Check, Prendea, pivotearon, crecieron, cambiaron a suscripción, están facturando bien, Y Combinator, todo de lujo. Hace menos de un año me sale una publicación en Facebook: Prendea, de ahora en adelante, deja de existir.
Sí, fue una publicación agresiva. De hecho, mi mamá se enteró de que Prendea dejaba de existir por esa publicación en Facebook. Yo creo que cuando tú creas un negocio, tienes que tener bien claro cuál es tu objetivo. Y hay varios tipos de negocios. Puede ser un negocio como el tuyo, una agencia digital que genera flujo todos los meses y casi todos los negocios son así en general. O puedes decir, quiero crear un negocio que quiero que crezca 30% mes por mes durante 3 años y sea una cosa gigante que impacte a 1 millón de personas en menos de 3 años. Y tú decides, comprender qué es lo que quieres, ¿no? Y no hay respuesta correcta ni incorrecta, simplemente es lo que te provoca hacer. Y nosotros queríamos crear este producto que impactaba a 1 millón de personas rapidísimo y crear un unicorn, como, no porque era un unicorn, sino porque eso es consecuencia que has creado algo que genera un valor impresionante a un montón de gente. Entonces, durante todo el 2020 y 2021, Prendea crecía como loco. Por eso nos aceptaron en YC. Después de YC, levantamos una ronda más o menos grande de los mejores fondos de educación del mundo que compitieron la ronda. O sea, era, porque el crecimiento era increíble, ¿no? Y mayo 2021, ese crecimiento increíble comenzó a desacelerarse de una manera gradual, mes a mes, y veías nuestros indicadores, la retención comenzó a empeorar, el costo de adquirir usuarios comenzó a subir. Entonces, había muchos indicadores de, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Y para no hacerla tan larga, después de como que hablar con muchos usuarios, poder como, o sea, meternos a fondo al negocio, seguir experimentando, nos dimos cuenta, nosotros teníamos esta tesis, como te decía al inicio, vamos a crear Prendea, y Prendea va a sobrevivir la pandemia, ¿no? Esta necesidad que estamos llenando, este poder de manera muy sencilla y conveniente darle un entretenimiento saludable al hijo que el papá le guste. La pandemia nos va a ayudar a poder entrar en el mapa, pero los papás lo irían por, el costo es súper bajo, ¿no es cierto? Es muy práctico, el niño lo disfruta, ¿por qué no? Y era la apuesta, ¿no? Hay una probabilidad que no, post pandemia ya no se necesite. Y medio que eso terminó pasando, ¿no? Mientras la pandemia se comenzaba a extinguir, los niños comenzaban a tener otras alternativas que elegir. Los papás tenían otras prioridades. Entonces, Prendea poco a poco comenzó a caer en la lista de prioridad de gasto, ¿no? Primera prioridad, oye, la tutoría de matemáticas, ¿no? Que ya el profesor venga y que ayude a mi hijo en matemáticas. Segunda prioridad, el deporte. Quiero que mi hijo vaya a hacer deporte. Tercera prioridad, un instrumento, un lenguaje. Entonces, Prendea comenzó a caer poco a poco. Entonces, eso afectaba a todas las métricas, ¿no? Y en un momento, nosotros, octubre, noviembre, más o menos, del 2021, tenemos casi 4.000 suscriptores. Igual crecíamos, ¿no? Pero cada vez crecíamos más lento. Y con Benjamín, en ese momento, como nos hicimos la pregunta, vemos cómo estos 4.000 se convierten en 100.000 o en 1.000.000. Y teníamos, de la ronda que hemos levantado a inicio del año, más de la mitad, 2/3 en el banco todavía, ¿no? ¿Vamos a poder crear esto que impacte 1.000.000 de personas? ¿O seguimos creyendo en el potencial que tiene lo que estamos creando? Y comenzamos a entrar en una en discusión de no, qué es lo que queremos hacer. Porque claro, si sigues empujando adelante a la Serie A, ¿no es cierto? Y tal vez no es la mejor Serie A, de los mejores fondos, pero avanzas, pero hay que resolver ese problema. Entonces estábamos medio que en esa en ese proceso de decisión. Y lo hablamos con uno de nuestros, nuestro partner de Y Combinator, que es como la persona que te asesora. Y Combinator tiene varios partners. Nosotros tenemos este, que era especializado en negocios de educación. Lo hablamos con él, lo estamos hablando. Y este pata era, está en el board de ClassDojo, que es la empresa en la que estamos nosotros. Entonces comenzamos a hablar de eso y nos dijo, mira, depende de ustedes como founders, ¿no? Lo que yo te decía, si es que quieren seguir emprendiendo y empujando esto, háganlo, no pierden nada, ¿no? Pero depende de lo que ustedes quieran hacer. Y eso es algo bien bacán de, en general, el ecosistema de startups inversión, tipo de Estados Unidos, o sea, de Europa, que son más desarrollados. Los inversores lo ven de manera súper transaccional, como comprar una acción de Netflix.
Se están jugando a un juego de números, ¿no? Están invirtiendo en, claro, un montón de empresas y basta que uno es un unicornio y paga por todos los fallidos.
Y tú compras acción de Netflix y la acción de Netflix cae, no le mandas un correo al CEO diciéndole, oh, es una bestia. No. O sea, es una transacción, ¿no? Compras un queque, no te gustó, mala suerte. Entonces, es algo bien bacán, pero bueno, volviendo. Entonces, comenzamos a hablar de eso y ya, tenemos el, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Y, bueno, cuento corto. Resulta que esta empresa ClassDojo quería crear una nueva línea de negocio como un marketplace de experiencias educativas de clases, como lo que estamos creando, pero para su base en Estados Unidos. Y luego de evaluar las alternativas que teníamos, decidimos con Benjamín y algunas personas más del equipo incorporarnos a la misión de ClassDojo, ¿no? Porque
no veíamos... No los compraron, sino los contrataron.
Es una... en Estados Unidos lo llaman como un acquihire, como que medio que te adquieres, pero el equipo. No te importa mucho como que el nombre de Prendea ni los usuarios, pero quieres el know-how, ¿no? Entonces, no es exactamente como una contratación porque involucra algunas otras cosas, pero era la manera en la que Benjamín y yo veíamos eso, ¿no? Cómo podemos impactar a la cantidad de gente que queremos y tener esta escala que queremos tener. Se nos hacía que esta ruta era mucho más...
más directa.
Más viable, sí, ¿no? Y
¿qué hace ClassDojo para esto?
El fundador de ClassDojo es una bestia, es un maestro, que es un tanque.
¿Cómo se llama?
Se llama Sam Chaudhary.
¿Americano o de dónde?
Sam Chaudhary es inglés, pero vive en Estados Unidos hace tiempo. Y lo que hace ClassDojo es como un app que conecta, que permite a profesores y a padres de familia, pero de primaria, comunicarse, pero de manera... mucho más ágil y efectiva que el típico Moodle, ¿no? Intranet. Entonces el profesor sube fotos del hijo, puede ponerle puntitos al hijo por hacer cosas bien, el papá también puede premiar al hijo en la casa, se pueden mensajear a través del mismo app, el papá puede como enviar, o sea, es como que un app de comunicación para niños, pero especializado en primaria, ¿no? Y tienen como 15 millones de weekly active users.
Un montón.
Y claro, y la manera en la que ellos monetizan es este app que es gratis para colegios y para papás. Porque la mayoría de estos apps, la empresa se la vende al colegio, ¿no? Este es gratis para profesores y para papás. Y los papás que quieren pueden pagar una versión premium del app que te permite algunas funcionalidades adicionales.
Eso es lo único, no hay publicidad.
No, eso es la única, ¿no? Y esa es como su primera línea de negocios. Entonces, su primera línea de ingresos. Entonces, nuestro reto ahora con ellos es crear esa segunda línea de ingresos, que es que ya esta base, cómo le ofrecemos experiencias educativas que ya adquieren. O sea, estos papás ya compran probablemente tutorías de matemáticas, clases de idiomas, pero también cómo les ofrecemos otras que tal vez todavía no están adquiriendo, pero que pueden valorar, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo.
¿Y qué estás haciendo tú particularmente y Benjamín ahí?
Benjamín y yo lideramos este equipo de Marketplace, que básicamente esta nueva línea, Con roles bien similares. Benjamín ve más como temas de producto y cómo trabaja con el equipo de ingeniería, de diseño para armar y poder entregar un producto que cumpla con todos los requerimientos del usuario. Y yo veo más cómo emprender, ¿no? Del otro lado, cómo hacemos que esto crezca mes a mes, cuáles son las limitaciones que tenemos, cómo hacemos que la operación funcione, ¿no es cierto?
¿Cuánto tiempo vas ahí?
Medio año.
¿Qué has aprendido en ese medio año, que es poco tiempo, que te hubiese gustado saber comprender a OCHECK?
Es una empresa mucho más grande, ¿no? ClassDojo. Tampoco es tan grande. Para el tamaño de la empresa, somos un poquito empleados, somos como 120. Pero es un manejo muy diferente organizacional a Prendea, que éramos 15, ¿no? Y hay mucha... mi jefe directo, que es el Head of Revenue, es un pata que antes, o sea, venía de Lyft y manejaba a 150 Product Managers en Lyft, imagínate. Es una persona que entiende la tecnología, pues, de otra manera, y sabe gestionar muy bien a personas, y sabe muy bien cómo poner objetivos y cómo dar feedback. Entonces, todas esas cosas, ¿no?, de manejo, yo creo que son las que más he absorbido. Yo creo que como emprendedor, la mejor manera de aprender a construir productos es creándolo tú, ¿no? Pero sí, es todo estos aprendizajes organizacionales, de gestión, creo que han sido súper valiosos hasta ahora, ¿no? Los 6 meses.
Qué increíble. Quiero hablar con una dinámica rápida. Varias preguntas cortas, respuesta directa. ¿Qué oportunidades de negocios te llaman la atención? O sea, estás en ClassDojo, pero como todos los emprendedores, nunca faltan ideas. ¿Qué te parece una buena oportunidad que alguien más podría aprovechar?
Reinventar la universidad.
No es poca cosa.
No es poca cosa. Es difícil.
Está bueno. ¿Herramientas, software que usas en tu día a día que recomiendas?
Slack, Notion, Airtable. Creo que esas son las tres más importantes.
¿Hack o truco en lo que haces ahora que diseñas y escalas productos?
Enfocarte en un problema a la vez.
Muy buena esa. ¿Una mala recomendación que sueles escuchar a otras personas dar?
No arriesgues tu línea de carrera saliendo de la universidad.
¿Puedes profundizar un poco?
¿Has practicado en banca de inversión? Uy, no, si es que... no, si es en banca de inversión el primer ciclo, no, te vas a atrasar en tu carrera.
Sí, eso suele pasar. Si solo pudieses hacer 2 horas de trabajo a la semana, ahora en ClassDojo, ¿en qué las invertirías? 2 horas a la semana de trabajo, súper enfocado.
1 hora en ver las métricas, otra hora en planear experimentos para corregir las métricas que quiero corregir.
Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? No vale emprender, no vale trabajar en ClassDojo.
Músico.
¿Qué tocarías?
No sé muy bien, la guitarra, creo, el bajo, alguno de esos dos.
¿Has tocado antes o es una...?
He tocado piano, pero de manera como muy aburrida, ¿no? De niño, con profesor. Pero me encanta la música. O sea, quiero ser en algún momento músico así de concierto, de bar, de barranco.
¿Nunca llevaste una clase emprendida de eso?
Yo nunca la enseñé, tampoco la llevé. No califica en la edad, lamentablemente.
¿Mejor compra de $100 o menos?
Polos blanco, Banana Republic, Supima, Cotton.
¿Todos tus polos son así?
Sí.
Estás como Steve Jobs. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver, ¿qué pondrías?
No arrugues.
No arrugues, está bueno. Mándate. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Hacer deporte.
¿Qué haces?
Ahorita estoy haciendo spinning y jugando tenis.
Está bueno. ¿Libro que más has recomendado?
Es una buena pregunta. Creo que Mindset, de Carol Dweck, que habla de Growth Mindset, pero es la investigación que ella hace, muy empírica en casos concretos, ¿no? Esa lo recomendé mucho, últimamente recomendé mucho también Emprendedores, bueno, creo que esa también es bien valiosa para Emprendedores, pero The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz.
¿Película que más has recomendado?
Creo que Relatos Salvajes, de hecho estábamos hablando de eso.
Buenísima, siempre. Buenísima. Y la última, la mejor inversión que has realizado de gasto de dinero, tiempo, energía.
Emprender. De hecho.
Me encanta. Gonzalo, en verdad ha sido una historia increíble. De todas maneras la vamos a repetir cuando ya tengas más tiempo en Class Dojo. Me han quedado varios temas que quiero tocar, todo el espacio de e-learning y demás, pero de todas maneras cuando tengas más que contar, más experiencia ahí, la repetimos.
Feliz, siempre. Gracias.